Esta es La Llamada de Medianoche.
Hola, ¿cómo están ustedes, estimados oyentes? Nos alegramos de tener una nueva oportunidad de compartir con ustedes el estudio bíblico titulado El Mesías, Esperanza para el Futuro.
Le damos una muy cordial bienvenida y agradecemos a todos los que se pusieron en contacto con nosotros después de haber escuchado la primera parte, o más bien, la introducción al tema.
En cuanto terminen estos compases de música, estudiaremos la primera mención sobre la venida del Prometido, y volvemos a subrayar, es exclusividad de la Biblia el haber sido 100% precisa en cada profecía cumplida hasta la fecha.
Estimado oyente, la primera promesa en cuanto a la venida del Mesías la veremos en la simiente prometida. Esta primera mención se encuentra inmediatamente después que se menciona en la Biblia el primer pecado. En Génesis capítulo 3, verso 15, Dios le dijo a Adán y a Eva que la simiente de la mujer heriría la cabeza de Satanás. Tanto los comentaristas cristianos como los judíos ven en este hecho una predicción acerca de este libertador que había de venir y de su rol de deshacer el daño producido por Satanás a la comunión entre el hombre y Dios. No se había vuelto a escribir nada más acerca de esta simiente prometida hasta que cerca del año 2000 a.C. Dios le dijo a un hombre llamado Abraham, o Abraham, que dejara su casa en Ur de los Caldeos y se fuera lejos a una tierra que prometía darle. Dios hizo un pacto con Abraham. Si él iba a esa tierra desconocida que Dios le había escogido, muchas bendiciones vendrían sobre él y sobre sus descendientes. Su descendencia sería tan vasta como la arena del mar, y a través de esta simiente de Abraham, todas las naciones a la larga serían bendecidas, como leemos en Génesis 12, versículos 1 al 3. La palabra simiente es un sustantivo colectivo y sin duda se refiere principalmente en este pasaje a todos los futuros hijos de Abraham. Sin embargo, tanto los judíos antiguos como los escritores cristianos vieron también en esto una referencia más a la simiente prometida de Génesis 3:15, llegando a ser conocida entre los descendientes de Abraham como ungido o Amashiach, de donde sale nuestra palabra castellanizada, Mesías. Veamos el pacto abrahámico. Habían otras facetas en este pacto abrahámico. Además de engrandecer el nombre de Abraham y de bendecirle en forma personal, Dios también prometió bendecir a aquellos que le bendijeran y maldecir a aquellos que le maldijeran. Tanto la historia antigua como la moderna nos dan evidencia del cumplimiento de esta predicción al rastrear la suerte de las naciones que persiguieron y o colaboraron con la persecución de los judíos. Había también en las promesas del pacto abrahámico otras implicaciones extremadamente importantes. Abraham llegaría a ser el padre de muchas naciones, no tan solo de una. Reyes habrían de surgir de su linaje y Dios sería el Dios de Abraham y de su simiente para siempre, porque el pacto de Dios con sus escogidos habría de ser un pacto sempiterno. Génesis 17, 1 al 8. La promesa de una porción específica de tierra que llegó a ser conocida como la tierra prometida es quizá la parte más controversial del pacto de Dios con Abraham. Sin embargo, en Génesis 15, versículos 18 al 20, toda el área desde el río de Egipto, no el Nilo, sino uno antiguo que se especula que estaba en el área del actual canal de Suez, hasta el río Éufrates, fue dada a Abraham y su posteridad como una posesión eterna. Con el correr del tiempo, Abraham tuvo muchos hijos, pero las promesas del pacto fueron transmitidas solo a uno de ellos, Isaac, porque leemos en Génesis capítulo 21, verso 12, porque en Isaac te será llamada descendencia. Isaac tuvo dos hijos, Jacob y Esaú, pero por razones que sólo un Dios soberano conoce, Jacob fue el escogido a través del cual continuaría la promesa del pacto con Abraham, en Génesis capítulo 28, versos 13 y 14. Vamos a hacernos ahora la siguiente pregunta. ¿Por qué los descendientes de Abraham son el pueblo escogido? Han habido miríadas de personas a través de la historia que se han resentido grandemente por el concepto de pueblo escogido. Su interrogante ha sido ¿por qué Dios halló que era necesario aislar a una nación y darle tanto trato providencial? ¿Significaba esto que los judíos, nombre dado a los descendientes físicos de Abraham, Isaac y Jacob, eran mejores que otros pueblos? Deuteronomio capítulo 9, versos 1 al 6. Sería bueno mirar brevemente el mundo de los días de Abraham y entonces ver desde un mejor ángulo por qué Dios escogió a un grupo específico entre los millones de personas que vivirían en esta tierra para que llevaran su nombre y su reputación. A la estima de Dios, en el momento en que éste llamó a Abraham, la condición espiritual de la humanidad estaba en cuarto menguante. Había pasado mucho tiempo desde que Dios había creado al hombre y le había revelado el gozo y las responsabilidades de tener una comunión con un Dios que se podía llegar a conocer, un Dios personal y santo. Desde aquel día rebelde en que el hombre pecó por primera vez, la humanidad se había apartado tanto de Dios que, cerca de 500 años antes de Abraham, recibió un juicio por su inmoralidad e idolatría a través de un diluvio que destruyó la mayor parte de la humanidad. A pesar de que este terrible juicio hizo que, por un momento, los hombres volvieran a adorar al único Dios verdadero, gradualmente comenzaron a caer nuevamente en el politeísmo. Para los días de Abraham, todo el mundo estaba bastante sumergido en el paganismo. Es asombroso que Dios haya podido encontrar un hombre como Abraham, que todavía fuese lo suficientemente sensible como para escuchar su voz y obrar de manera tan fiel frente a lo que se le dijo que hiciera. Y es que Dios tenía un plan para atraer a la humanidad una vez más hacia Él, y para eso necesitaba un hombre con estas características y a su descendencia como ejemplo para el mundo. Sin duda, habían muchas maneras en las que Dios pensaba usar a su pueblo escogido, no sólo por lo que Él hacía a través de ellos, sino también por lo que a menudo hacía con ellos. Hice una lista de las que creo son las cuatro razones más importantes por las que Dios inició la raza hebrea. Cuatro misiones para los judíos. La primera razón es que sus profetas recibirían y escribirían la revelación de Dios acerca de Él mismo y de su voluntad para la humanidad. También debían registrar la historia del trato de Dios con su raza y con otras naciones con las cuales estaban relacionados. Ellos no solo fueron fieles en esto, sino que también escribieron cosas bajo la inspiración del Espíritu Santo que eran futuras en naturaleza, o sea, proféticas, y de las cuales no podían tener entendimiento de su significado en esa época, como nos dice Primera de Pedro capítulo 1, versos 10 al 12. La segunda razón por la que los judíos fueron escogidos fue con el fin de proteger y preservar para la posteridad la pureza textual de las escrituras por Dios inspiradas. El grado de éxito alcanzado por los escribas y rabinos judíos en esto es una de las maravillas de los tiempos antiguos. Durante siglos, los hombres santos de Israel dieron sus vidas copiando, estudiando, e interpretando la ley dada a Moisés y también los escritos de los profetas. La tercera razón por la que la nación judía fue escogida fue para que pudiera dar testimonio a un mundo pagano y en penumbras de que había un solo Dios verdadero, un Dios de luz y vida que amaba a la humanidad y quería que se reconciliara con él. Por el amor y devoción de ellos hacia Dios, y por el cuidado providencial de Dios hacia ellos, los judíos tenían que ser una luz para las naciones gentiles, para mostrarles el camino hacia Dios y su verdad. A través de sus 4000 años de existencia, los judíos no siempre estuvieron dispuestos a testificar esto al mundo. Sin embargo, inclusive su rebelión y consecuente disciplina, la de ser esparcidos 2 veces entre las civilizaciones conocidas en ese entonces, sembró la palabra de Jehová Dios en medio de naciones que tal vez nunca la hubieran escuchado de otra forma. Y la cuarta y última razón para la existencia continua y milagrosa de Israel, y la que es más relevante para los propósitos de este estudio, es que sería el grupo étnico a través del cual nacería el Mesías, el Salvador del mundo. En más de una ocasión, Satanás intentó aniquilar esta raza humana, principalmente para poder impedir que su Mesías naciera. Durante el gobierno de la reina Esther, la joven judía que se casó con el rey persa Asuero, la mano derecha del rey, Amán, ideó un monstruoso complot antisemita diseñado para matar a todos los judíos. Afortunadamente, Dios usó el amor del rey hacia Esther para cambiar el curso dañino de tal situación, y los judíos fueron salvos.
Esta es la fidelidad de Dios. Y así como Dios la mostró y sigue mostrándola hacia su pueblo elegido, Israel, también así, con todo amor, Él desea revelarte el gozo y el gran deseo de tener una comunión personal con Él, de llegar a conocerle como un Dios santo y personal.
Por hoy tenemos que despedirnos, estimado oyente, y lo hacemos invitándole a aceptar a Jesús como su Salvador personal, porque el Mesías ha nacido, muerto y resucitado, para que usted también pueda tener la vida eterna. Pronto volverá. Prepárese para ese momento.
¿Le ha quedado alguna pregunta en cuanto a lo que hemos escuchado hoy? Entonces, utilice la dirección que le daremos a continuación para ponerse en contacto con nosotros. Tome nota.
Obra misionera Llamada de Medianoche, casilla de correo 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. Para que se pueda comunicar más rápidamente, le dejamos nuestra dirección electrónica: estudiosbiblicos@llamadaweb.com. Y recuerde que nos puede visitar en internet. La dirección es www.llamadaweb.com. Muchas gracias. Hasta nuestro próximo encuentro y que Dios le bendiga.